Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
El poeta hindú Tulsidas compuso la gesta de Hanuman y su ejército de monos. Años después, un rey encarceló al poeta en una torre de piedra. En la celda, Tulsidas se puso a meditar y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos. Conquistaron la ciudad, irrumpieron en la torre y lo liberaron. Richard Burton.
Bueno, acabo de leer este texto que me ha enviado Javier, pero la verdad es que tengo que pedirles disculpas, pero no hemos podido encontrarnos con Javier, porque Javier me ha dejado plantado varias veces, me manda unos mensajes muy extraños, como en sánscrito. No sabemos dónde está Javier.
Bueno, pero ¿estoy o no estoy?
Aló, Javier, ¿estás o no estás?
Hola, sí, te escucho, aquí estoy.
Ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Qué importa dónde está uno? Lo importante es sentirse que uno está en algún lugar.
Ya, pero ¿por qué te escuchas tan lejos?
Estoy en medio de una caminata, al lado de una carretera, un hotel de paso, en el sur de la India, en Karnataka.
¿El sur de la India?
Por eso no te quería decir, porque te ibas a enojar más todavía, te das cuenta, como que yo tengo, mis únicos logros personales son el huir, y a ti te parece mal, o sea.
Pero obvio, porque deja todos tus compromisos botados.
Hay que dejarlos ir.
Oye, ¿y por eso te encontraste con el poeta Kumar Mangalam?
Me encontré de una manera absolutamente casual y absolutamente inesperada en medio de un gran mercado, de un gran bullicio. Alguien como que le pisé el pie y me dijo, o le dije yo perdón, me salió en castellano, y me dijo, no te preocupes. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Esta gente habla idiomas rarísimos, dialectos, miles de lenguas. Y le dije, ¿pero hablas castellano? Y resultó que era un doctor en literatura y traductor de galeano también, ¿no? Entonces mira, decidí inmediatamente entrevistarlo, y por eso es que te contacté a ti también, ¿no? Porque me imagino que te puede interesar.
Tendremos entonces un programa especial desde India con Javier Peripatético y con el poeta Kumar Mangalam. Atentos al programa.
Disculpen a la audiencia si hay sonidos raros, mugidos de vaca o otros trances.
Ok. El premio Nobel alternativo esta semana ha surgido desde India, Kumar Mangalam. Kumar Mangalam es académico, es doctor en literatura, es traductor, vivió en España, después también vivió en León, México, y ha sido el traductor de muchos poetas latinoamericanos y hispanohablantes al indio y a distintos dialectos, especialmente de Eduardo Galeano. Y actualmente está trabajando en la traducción de Vasawana, que es un poeta del siglo XII y muy interesante, porque justamente es un poeta que recoge la larga tradición de castas, pero se revela frente a esa tradición de castas. Ustedes saben que el hinduismo diferencia las personas según el nacimiento y según el color de la piel, y esas castas son inamovibles.
Y es aún peor que eso, ¿eh? Porque la casta, bueno, después lo va a decir Kumar, pero se hereda. O sea, si eres de una casta baja, estás jodido para el resto de tu vida y la vida de la vida de la vida de la vida de la gente que luego venga.
Claro, porque
de hijos de tus hijos.
Exactamente, porque está ligado a una familia, está ligado a un oficio, e incluso en la reencarnación. Tu reencarnación también está ligado a tu casta anterior.
¿Sabes para qué me he venido a India? Para serte honesto.
¿Para qué?
Porque yo sé que pertenezco a una casta de poetas menores. Y quiero saber cómo me salgo de ahí.
Ya, escuchemos el poema que Kumar nos leerá y la conversación que casualmente tuvo con Javier.
Justo como la pupila traga la luz, justo como el espacio traga el universo, como traga la perla el agua, y como traga la flor la fragancia. Me quedo yo, porque he llevado mi cuerpo a unirse con los gran místicos, o Kudal Sangama Deva. Debido al diálogo con los Sharanas del Dios, el carácter del resto de mi cuerpo, el resto de mi cuerpo fue destrozado, o Kudal Sangama Deva.
Sí. Muchas gracias, Kumar. Bueno, para quienes nos escuchan, estoy perdido en un pueblo desconocido de la India y encontré un poeta en el camino que además es traductor. Entonces estoy sumamente contento porque tengo la oportunidad de entrar en un mundo absolutamente distinto y tradicional en India. ¿Qué ha significado para ti traducir estos dichos, estos aforismos, estas enunciaciones? Cuéntanos un poco el contexto de qué es lo que estás traduciendo, Kumar, por favor.
Sí, muy bien. Bueno, lo que pasa es que estoy traduciendo muchas enunciaciones de este poeta que nació en el siglo XII y que resultó ser una figura muy, muy importante en la tradición religiosa, filosófica, en el contexto particular del sur de India. Este poeta filosófico se llama Basavanna. Lo que pasa es que él significó una ruptura muy fuerte con las tradiciones dominantes brahmánicas que excluían mucha gente a base de designarles como castas bajas.
Y, una casta baja es un problema en India,
sí,
¿cierto?
Exacto, sí, es que India todavía funciona como el pensador moderno, activista político, Dr. B.R. Ambedkar, que fue uno de los actores principales cuando hablamos de la Constitución India, ¿no?, que se adoptaron en el año 1950. Entonces él lo designa como un pirámide, ¿no?, que una vez que estás designado un lugar, no hay manera de movilizarse arriba, ¿no? Entonces, este sistema te designa un lugar y te fija el lugar. No hay movilidad ninguna. Entonces, y lo trágico es que la mayoría de la gente en la India, yo diría más de 70% de la población, de una u otra manera, por miles de años, ha sido condenadas, designadas, dentro de estas castas bajas. Hay muchas castas bajas. Lo que pasa es que la minoría que obtuvo todos los privilegios, ¿no?, que se designa a tú mismo, ¿no?, a sí mismo como los de castas altas, tienen muchas jerarquías dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso hay mucha jerarquía dentro
de las mismas castas,
sí,
bajas.
Sí,
exacto. ¿Y qué hace este poeta Basavanna?
Sí, Basavanna. Sí, entonces lo que pasa es que él, porque antes de él han habido muchos otros poetas filosóficos, ¿no? Empezando con el Buda, ¿no? Que Buda significa la primera ruptura radical, ¿no?, de la tradición brahmánica, de la religión en la India. Entonces, siguiendo a este ejemplo ilustrativo de Buda, muchos otros poetas filosóficos que vinieron luego, ¿no?, a lo largo del país, ¿no?, hablaban de romper las jerarquías de casta. Entonces, Basavanna fue uno de los importantes en el sur de la India. Y luego rechazó todas estas restricciones de casta, incluso del género, y en sus enunciaciones vemos que hay unas afirmaciones muy radicales de reconocer la dignidad de simplemente ser humano, no a base de una categoría social, pero simplemente ser humano. Y
un poco, disculpa, para Kumar, para entrar en contexto, cuando uno es de una casta baja, ¿qué tipo de cosas no puedes hacer?
Bueno, sabes que en la época moderna, particularmente después de la independencia, ¿no? Cuando nuestro país adoptó la constitución, practicar, ¿no?, esta tradición de no considerarles tocables ya es ilegal, ¿no?, constitucionalmente. Entonces, hay muchas cosas que han desaparecido, o sea, no hay maneras directas de torturar, demonizar a los que pertenecen a estas supuestas castas bajas, pero hay maneras muy sutiles de, ¿sabes?, que los lleva a sentirse inferiores. Por ejemplo, todavía hay muchos, ¿no?, que sí consideran, se consideran, ¿no?, como miembro de castas altas, no prefieren comer junto, ¿no?, con a los que consideran castas bajas. No comparten su cocina, ¿no? Si les invitan a comer, hay muchos casos, yo diría la mayoría de las veces hay platos diferentes, separados, ¿no? En la familia se sabe que cuando viene alguien como huésped que es de casta baja, este plato particular.
Para la casta baja.
Sí.
¿Y cómo sabes tú que vienes de una región de la India distinta a esta?
Sí.
¿Cómo identificas tú que alguien puede ser de una casta baja?
Bueno, hay maneras. La indicación, para decirlo así, más visible de esta pertenencia es el sobrenombre o el apellido que tenemos, ¿no? Entonces hay apellidos que que dan la idea. Que, ¿sabes que es muy interesante? Te digo interesante, pero es trágico a la vez. Porque cuando vas a un lugar, cuando viajas, ¿sabes?, en un bus, en tren, cuando te encuentras con alguien, ¿no?, desconocido, que cuando te preguntan tu nombre, ¿sabes?, la segunda pregunta más frecuente sería, ¿y cómo te apellidas? ¿O cuál es tu apellido? ¿Sabes? ¿Sabes? Por ejemplo, en mi nombre no viene apellido completo, es solamente P. Entonces, yo muchas veces, cuando les digo que me llamo Mangalam, entonces la pregunta que justamente vienes, ¿y cómo te apellidas? ¿Sabes qué? Pero lo hacen de una manera muy
sutil.
Sí, muy sutil, con una cara muy, muy inocente, ¿no? Para que no te sientas
mal.
Pero, ¿sabes?
Hay una razón de fondo.
Pero sabes, sí, pero sabes. Entonces es una hipocresía que todo el mundo sabe.
¿Y son traducibles algunos apellidos de la casta baja?
Sí, por ejemplo, hay un apellido Chamar, que justamente se traduce como alguien que trabaja con pieles, ¿sabes? Que alguien que hace cosas de piel. Y tradicionalmente a estas personas se les designaba, ¿no?, cuando una vaca muere en un pueblo, un búfalo muere en un pueblo, entonces solo estas gentes, ¿no?, estaban, bueno, designados, se les mandaba, porque en aquellas épocas no había este sistema del trabajo profesionales, no. Se les designaba este trabajo y tenían que hacerlo sin querer, y entonces cuando en un pueblo muere una vaca, siempre es alguien de estas castas bajas que tiene que llevar el cuerpo muerto, ¿no?, de la vaca a un lugar aislado dentro del pueblo y luego la piel, ¿no?,
desollar la vaca. Y esa es la importancia de Basawana, ¿no? Y que crea, cuéntanos un poco más cómo crea este espacio de oportunidad para la gente de castas bajas respecto a su espiritualidad.
Sí, bueno, la afirmación muy fuerte que yo he encontrado hasta ahora es que en una de sus enunciaciones dice él, ¿por qué ir a un templo? Aquí, ir al templo no es solamente una actividad voluntaria, ¿sabes? Por miles de años, los de castas bajas tienen prohibido entrar un templo. Entonces, la estructura física del templo no queda solamente como una estructura física, sino que es el símbolo más fuerte de la estructura total del sistema de casta. Entonces, él como exhorta a sus seguidores, ¿por qué ir a un templo? Consideras su cuerpo como un templo y tienes el Dios en tu mano. Entonces, los que siguen a Basavanna, lo que pasa es que tienen una miniatura del Linga, Shiva Linga. Entonces, en un templo dedicado al Dios Shiva, lo que vemos es que rezamos básicamente, no es una figura de Dios Shiva, sino que es su penis. ¿Cómo se dice en español? Ahora no me viene la palabra. Penis es la representación gráfica del dios Shiva. Pene, sí, sí, claro. La pene, sí. Entonces, los que siguen a Vasuana, ¿sabes? Hay cierto rito que se llama Linga Dharan, ¿no? Entonces, Linga Diksha, disculpa. Entonces, cuando uno entra a esta fase, lo que pasa es que él tiene derecho de elevar este símbolo de Linga, que es básicamente pene, a veces plástica o de otras cosas,
yeah,
envuelta en una pieza de ropa, ¿no? Entonces,
es una representación fálica.
Sí, sí, fálica, sí, exacto. Uh-huh. Y lo lleva siempre en su cuerpo.
En el cuello. Como,
sí, sí, en el cuello. Sí, y entonces de esta manera todo el mundo puede tener el dios en su compañía, literalmente, ¿no? Literalmente.
Entonces, y por lo tanto, Vasuana escribe poemas.
Sí, sí. Lo que pasa es que él, no solo él, pero fueron en su época muchos otros. Interesantemente, muchas mujeres también. Y que cantaban, ¿no? Que enunciaban, ¿no? Todas estas filosofías alternativas muy radicales, ¿no? Entonces, este conjunto se llama Sharana. Y hay muchas Sharanas mujeres, como por ejemplo Akka Mahadevi, que es una de estas figuras femeninas, Vasavanna, ¿no? Y otros tantos.
Es interesante cómo las figuras de las personas menospreciadas, ¿no? Sí, sí. Están como también a costa de defenderse o están con la necesidad de crear su propia religión, ¿no? Yo te comentaba que era parecido a lo que pasa en Chile con los fueguinos. Sí. Los fueguinos fueron extinguidos también y viven en una zona muy agreste, ¿no? Entonces su cuerpo también eran sus propios monumentos,
sí,
¿no? Entonces
sí,
es en interesante. Sí, toda una tradición. Y en ese sentido, ¿cuándo crees tú que un poeta, así como estos de los que estamos hablando, que probablemente también pertenezcan o hayan pertenecido a castas bajas, se dan cuenta que son poetas?
Es muy interesante notar que a lo largo del país, particularmente en los siglos medievales, ha habido tradición de bhakti, que al traducirlo en español sería como misticismo a cierto nivel. Entonces, estos poetas místicos han existido a lo largo del país, en el norte, y muchos de ellos venían de estas castas supuestamente bajas. Por ejemplo, en el norte hay el ejemplo muy ilustrativo de Kabir. Es básicamente una persona que se pertenecía a esta casta de los que tejen.
Tejedores.
Tejedores. Sí. En hindi hay esta palabra de Julaha, Bunkar. Entonces era un tejedor y socialmente muy desprivilegiada, ¿ok? Uh-huh. Y entonces hay otros, como por ejemplo, Redas, era un zapatero. Hay otros tantos, Dadu, que era un...
vagabundo.
No, era un peliquero.
Peluquero.
Peluquero, vale. Sí, peluquero. Y hay otros tantos. Entonces, lo que quiero decir que muchas poetas, ¿no?, venían de estas castas supuestamente bajas. Entonces, el misticismo no solamente se queda como una corriente puramente religiosa, filosófica, sino que es sobre todo una corriente muy fuertemente social y al final del día política. Entonces, incluso hay ahora, estos días, hay cantantes que con orgullo, ¿no?, con un sentido radical, usan
su nombre de casta baja.
Sí, apellido deliberadamente.
Bueno, querido Kumar Mangalán, que significa bendición, te agradezco muchísimo tu tiempo y la entrevista para los poetas ruculistas de Chile. Y nosotros, o sea, yo mismo, solo, mi soledad, continuaré mi viaje. Chao.
Brahma nos ha urgido a abrir esta sección que se llama Poesía sin Vergüenza, pero la verdad es que hemos tenido muchos problemas, no solo porque Javier se mandó cambiar y no está, sino porque no hemos recibido más poemas de personas a poetasruculistas@gmail.com ni en palabradepoeta.com. Por lo tanto, no tenemos nada que leer.
Ah, no te puedo creer. Ah, pero entonces cierra de una vez esa sección. Yo por lo menos estoy, o sea, estoy lejos, pero da lo mismo, aquí estoy. O sea,
yo me niego a cerrarla, pero tienen que escribirnos, poetasruculistas@gmail.com.
Si la gente no quiere o no manda nada es porque no le interesa, entonces tienes que dejarlo así. ¿Está bien?
No sé. No sé. Eso será tu casta. Mi casta es rebelde.
Bueno, está bien.
Bitácora ruculista.
Comenzamos la bitácora ruculista y Javier desde la India nos leerá el postulado ruculista para esta semana.
Ya, ¿qué te parece este aforismo? A ver, ruculista, ¿a qué casta poética perteneces? ¿Qué divinidad te has creado? ¿En qué reptil te has convertido? ¿Qué os parece?
Me parece duro, me parece un aforismo duro. ¿A qué casta poética perteneces?
Si esa pregunta te la hiciéramos a ti, ¿a qué
responderías? No creo en las castas. Uh-huh. Incluso creo que las castas fueron... Hay varias teorías de dónde surgen las castas en India, hace más de 2.500 años, ligado al hinduismo. Y una tiene que ver con una raza que viene desde el norte de India, que es más blanca y que domina a las razas más pobres en esa época y no quiere mezclarse. Por lo tanto, en su religión surge esta distinción muy fuerte entre aquellos elegidos por Brahma, que son más blancos, y aquellos más oscuros, que son las castas más despreciadas. Entonces, hay algo religioso, pero que tiene que ver con algo político y algo de segregación y de racismo, en el fondo.
En ese sentido, tú serías... brahmánico, yo sería tutulcitas. Pero te das cuenta que en la poesía también hay castas.
También hay castas, claro.
Y es lo que más me ha impresionado todavía en este eje, pero también hay castas.
Pero los ruculistas no somos una casta. Tú puedes entrar y salir de los ruculistas cuando quieras. Y todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede ser anti-ruculista.
Ser ruculista es como la miel de abeja, quien la prueba no la deja. Esa es una máxima que me ha trascendido.
Oye, además que me carga los poetas que se convierten en dioses y arman su propio dios.
Terrible eso. Se arman su propio, o sea, no existes y de pronto tú mismo te armas, ¿no? Eso es realmente inconcebible, pero es una lección interesante lo de las castas, porque al final terminamos siendo como en nuestra propia humanidad terriblemente parecidos. En términos de las injusticias, eso me pasa.
Es cierto, ¿no? Eso, es como ver Latinoamérica y sentir que hay mucha similitud, sí. Quizá no tan religiosa, pero social de la misma manera.
En el instinto que te lleva a ti a odiar el otro, a odiar al otro, a la otra, ¿no? Como que en el sentido de segregar, de separar.
Oye, ¿y qué has visto por allá? Cuéntanos de India.
¿Pero qué va a ser esto? Es un programa de... viajes, que estamos hablando de poesía. He visto...
¿Pero has visto poetas?
Bueno, muchas vacas. Un mono se robó mi botella de agua. Mi característico reloj de oro está siempre en prenda, entonces no lo he traído. Muchas cosas distintas, pero a nivel literario creo que es un universo que hay que conocer, hay que leer a los poetas hindúes y ojalá que el programa nuestro sirva para incentivar a la gente que nos escucha a descubrirlos y también a traducirlos, ¿no? Porque existen una cantidad gigantesca de lenguas, solamente oficialmente hay como 22 o 23 idiomas, ¿no?
¿Y tú qué hablas allá? ¿Y qué hablas allá?
Es siempre el lenguaje del amor nomás. Soy así universal, pues. No necesitas. Cuando estás en esas...
Ya, pero es que tú, ¿no?, estás en puro hoteles lujosos, entonces todo el mundo habla tu idioma.
No, nada nada que ver, al contrario, pues no. En mi caso ha sido más bien un viaje bien, bien modesto, todavía por acá, pero por favor, de lo último que quiero hablar es de mí. Entonces, más bien, no sé.
Ya, pero di algo de lo que estás viendo, de la realidad.
Pero es que todo eso lo voy a escribir, que estoy viendo mucho verde. El sur de la India es una región que tenía una influencia gigante.
¿Estás en el sur de la India?
Ya lo he dicho, no me prestas atención. O sea, tanto te interesa saber dónde estoy que ni siquiera te importa, ¿no? O sea, no me estás prestando atención a las cosas que digo. ¿Sabes qué? He descubierto una enorme tradición poética del sur de la India.
¿Ya?
Si algo sirve, tu pregunta sirve para descubrir eso. Hay una tradición gigantesca de cantantes poetas.
¿Ya?
O sea, toda la poesía se canta. Eso.
A ver, explica un poco eso.
Y es maravilloso. No puedo, es irrepetible, no puedo cantar. El idioma que se habla aquí es se llama Kannada, pero no como Canadá de Montreal, qué sé yo, Calgary, y esas zonas, sino Canadá de Karnataka, ¿no? Esa es la lengua local, y se canta, ¿no? Y también está caracterizada esta poesía por ser poesía muy corta, de poemas muy cortos,
¿ya?
¿No? Entonces, la poesía se parece mucho a las oraciones. Entonces, la gente canta como haciendo una plegaria. Eso es, y esos son los poemas.
Ya, interesante. Oye, ¿y cuándo vuelve, Javier?
Voy a volver en el preciso momento en el que el viaje me haga inventarme un dios propio. ¿Qué te parece? ¿Vale eso o no?
Ya, bueno. Bueno, esperemos que la próxima semana te tengamos aquí para que este programa sea...
Sí, por supuesto que sí. Y bueno... lean, pues, a poetas hindúes, ¿no? O sea, vale mucho la pena realmente.
¿Que dónde se encuentra eso? Ya, bueno, ya, leamos a poetas hindúes.
Todo está en el libro del Kama Sutra.
Muchas gracias a Breaking Work, desde donde yo estoy en este momento. Muchas gracias a Somos sí. Polen y a nuestro invitado casual, Kumar Mangalán.
Oye, tengo posible nuevo auspiciador, eso te cuento después, pero es como una compañía de tigres.
¿Una compañía de tigres?
Sí, de tigres de Bengala. Pero ya te cuento después. Ya, ya.
Ya, nos vemos. Chao. Abrazos.
Escríbanos. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.